Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Feria del municipio del Grullo culmina sin aumento de casos por COVID-19, asegura el alcalde. Protección Civil de Autlán impulsa el programa de prevención para padres, profesores y alumnos de nivel primaria. Investigadores del CU Costa Sur recopilan los esfuerzos del desarrollo turístico en la región. Retos de la producción agroalimentaria tienen que enfrentarse interdisciplinariamente. Exhortan a fomentar la participación de mujeres en el sector agropecuario y fortalecer la participación gremial. En la señal universitaria, personas sordas enfrentan discriminación y dificultades para un desarrollo igualitario. Exhortan a fortalecer la donación de órganos y tejidos para trasplantes en Jalisco. Los retos para combatir el COVID aún no terminan, dice el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Un nuevo informe de la ONU presenta un atlas del sufrimiento humano por cambio climático. Muy buenos días, qué gusto me da saludarle esta mañana de martes 1 de marzo del año 2022. Qué bueno, ya estamos comenzando con el tercer mes del año 2022. Mes muy especial, muy bonito, mes de cambios, le digo, porque entra la primavera, esta estación del año, en el mes de marzo precisamente, y además un mes que nos trae pues fechas importantes, como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el 11 de marzo, mi cumpleaños. Bueno, esto es solamente algo para destacar que para mí es muy importante la fecha de mi nacimiento, pero bueno. Le saludo con muchísimo gusto esta mañana y le invito, bueno, todos los días deben ser motivo de alegría, motivo de felicidad, motivo de gusto, simplemente por estar transitando en este maravilloso momento de la vida. 1 de marzo del 2022, transcurridos 60 días por transcurrir 305, semana número 9 del año. Agradezco a todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información. Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción, mi compañero Fernando García en controles operativos, Benito Villaseñor, continuista y webmaster. Bien, pues vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado. Ya han transcurrido 60 días por transcurrir 305. Bueno, pues ya estamos avanzando en este año 2022 y esperemos que en mejores condiciones de salud. Sigamos cuidándonos, estamos aún en pandemia. Comenzamos con la información.
Señal local.
Nos vamos con toda la información que le hemos preparado esta mañana. Feria del Grullo culmina sin aumento de casos por COVID-19, así lo asegura el alcalde municipal. De acuerdo con el presidente municipal del Grullo, la feria fue realizada apegándose estrictamente a las recomendaciones de la Secretaría de Salud Jalisco, y es por ello que no se registraron alza en contagios por el COVID, aunque a 8 días de haber culminado la fiesta, la Secretaría registra 19 casos, esto al corte de este pasado domingo. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores al respecto de la festividad realizada en el municipio del Grullo.
Con saldo blanco y sin aumento de casos por COVID, culminó la Feria del Grullo 2022. Así lo informó el alcalde Carlos Milton Cárdenas Osorio al ser cuestionado sobre los resultados de la fiesta, quien dijo que esta terminó con éxito.
Muy bueno, se tuvo un saldo blanco, hubo una organización acorde a las medidas que nos indicaron las autoridades de salud del estado. No fue un evento multitudinario, toda vez que pues toda todavía la situación de la pandemia nos ha estado impidiendo hacer eventos de mayor magnitud. Por consiguiente, se hicieron actividades con aforos pequeños, pero al final del día todo lo relacionado con las actividades de la Plaza de Todos el Relicario, como lo que se efectuó acá en el centro del municipio, pues todo concluyó de manera muy positiva.
De acuerdo con el alcalde, a 8 días de haber culminado la feria, el municipio no registra un alza de casos por COVID, aunque la Secretaría de Salud Jalisco contabiliza 19 casos nuevos hasta el corte de este domingo.
Y seguimos al pie de las recomendaciones, pero de la misma manera se ha trabajado mucho en un aspecto de concientización. Creo que todavía no hay condiciones para abrir eventos con mayor cantidad de personas, y creo que fue muy bueno, la gente captó las indicaciones, ¿no? Hubo eventos, sí hubo gente, no hubo cantidades grandes, y eso nos permitió pues que a la fecha no tengamos nosotros aquí algún disparo de contagios considerables.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Protección Civil de Autlán impulsa el programa de prevención para padres, profesores y alumnos de nivel primaria. De acuerdo con la dependencia, el municipio es pionero en implementar estrategias de prevención con las cuales se capaciten no solo los profesores, sino los padres de familia y el alumnado. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene la información al respecto.
Autlán es municipio pionero en el lanzamiento del programa de prevención de riesgos en escuelas primarias dirigido a alumnos, profesores y padres de familia. Así lo compartió el coordinador de Protección Civil y Bomberos Autlán, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, quien habló sobre el programa que busca preparar a las nuevas generaciones en materia de prevención. Actualmente son 10 las escuelas que ya han recibido la capacitación. Se pretende que el programa tenga una duración de al menos 3 años.
Que somos pioneros en este programa. Es una adaptación única que hace el municipio, pero aquí lo más importante que estamos dejando de precedente es que vamos a tener nuevas generaciones con nuevas actitudes de prevención para enfrentar lo que viene en el país, en el planeta. Las amenazas cada día se conforman diferentes y estamos listos, estamos preparados, porque nuestro personal tuvo una capacitación extenuante. Cada día están ellos revisando sus equipos, cada día están en los mejores eventos de capacitación, y sin duda marcaremos la pauta en Protección Civil regional y estatal.
El programa consta de 7 sesiones teóricas en las que se abordan temas como fenómenos perturbadores, señalética y simulacros de evacuación por sismo, entre otros. El encargado del programa, Francisco Ramón de la Cruz, quien funge como bombero en Protección Civil Municipal, compartió que se planea que en un futuro las capacitaciones sean dirigidas a alumnos de nivel secundaria y a comités vecinales.
Como dijimos, nace en esta administración, va iniciando, pero además de lo que nos platica el profesor, se pretende en los 3 años desplegar otras líneas con los comités de vecinos, pero con los jóvenes de secundaria que soporten, porque sabemos que todos los adultos pues estamos trabajando, etcétera, etcétera. El padre avala al muchacho de secundaria, pero este muchacho ya podría hacer un diagnóstico de riesgo de su comunidad. Viene una ley bajando, que es la Ley General de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil, que sustituirá a la actual Ley de Protección Civil 2012, en la cual tiene un apartado que se llama Participación Ciudadana, contempla los comités comunitarios, contempla las brigadas comunitarias y los grupos voluntarios. ¿Qué se busca? Pues estamos a la espera que termine de bajar la ley, ya está en proceso, se lleva a medio, vamos a decirlo así. Las brigadas formadas con jóvenes de secundaria, ya está ahí el diseño, el proyecto. Los comités, pues que sean quien las guías de estas brigadas y quien los soporten para hacer esos diagnósticos de riesgos en su comunidad y poder mitigar los mismos. Vamos en pañales, vamos a decirlo así, sabemos que pues va a estar muy duro en una administración, pero ojalá y se nos dé la confianza y pues se pueda desplegar en su totalidad el proyecto.
Entre las escuelas que ya han recibido la capacitación están la Escuela Primaria Paulino Navarro, el Colegio Amador Velasco, la Escuela Primaria Narciso Mendoza y la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Hay más información que le compartimos en esta ocasión de martes, martes de carnaval. Por cierto, una fecha pues a destacarse en las celebraciones, en las tradiciones, en el contexto de pues actividades culturales, tradicionales en el municipio, como es pues el martes de carnaval, en el que diversas dependencias hoy pues no realizan actividades de manera habitual debido precisamente a esta fiesta que se encuentra en el municipio de Autlán, ya que convoca a personas de diversas latitudes de todas partes que se concentran en esta celebración y que bueno, ya se había suspendido dicha actividad en los dos años anteriores precisamente por el tema de la pandemia. Después de esta etapa, hoy reinició nuevamente esta actividad del carnaval con sus fiestas taurinas, con sus jaripeos, con sus eventos masivos, bailes y demás, que bueno, creíamos que debería ser de distinta manera el comportamiento. Sin embargo, pues sí hemos visto una actitud en la que las personas no precisamente buscan o priorizan el tema de la salud, ya que pues en muchos casos vemos que no se porta el cubrebocas, y esto pues debería ser ya parte de nuestra cotidianidad, de nuestra normalidad, que en donde nos concentremos un mayor número de personas, pues traer puesto nuestro cubrebocas, porque así lo han ya determinado las autoridades que saben, los conocedores, la mesa de salud, que habría que mantener nuestro cubrebocas hasta que no se informe que ya se puede uno retirar la mascarilla. Pero bueno, ahí tiene la situación de lo que acontece en nuestra región, en nuestro municipio de Autlán. Le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Y bueno, le informo que investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur recopilan los esfuerzos de desarrollo turístico en la región. Este es un artículo tras la huella del desarrollo turístico en la Costa Sur de Jalisco, una revisión histórica. Esto fue elaborado por los investigadores Alfonso Cepeda Arce, la doctora Lorena Medina Esparza y Carlos Virgen Avilar, y se recopilan los avances del turismo en la región Costa Sur de Jalisco. Es mi compañera Gladiola Madera que nos tiene la información al respecto.
Los investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur, Alfonso Cepeda Arce, Lorena Medina Esparza y Carlos Virgen Aguilar, participaron como coautores del libro El Desarrollo Turístico en México, Revisión General y Casos de Estudio 2021, donde se incluye su artículo Tras la huella del desarrollo turístico en la Costa Sur de Jalisco, una revisión histórica. En este artículo, según explicó Cepeda Arce, a través de entrevistas con diversos personajes y un arduo trabajo de investigación bibliográfica, se recopilan los esfuerzos para hacer de Costa Alegre un polo turístico no solo en Jalisco, sino a nivel nacional.
Es un capítulo bastante interesante porque precisamente se registran desde aquellos planes de hacer la Venecia Mexicana en lo que es Barra de Navidad, como lamentablemente la suerte no había estado de nuestro lado de la costa, y primero por ahí unas inversiones que se cayeron, luego después un huracán viene a trastabillar esos planes y esos esfuerzos de desarrollo, pero que pues a final de cuentas pues la actividad turística sigue y se desarrolla en la zona, no de la manera como quisiéramos, pero está presente.
Alfonso Cepeda señaló que aunque ha existido un desarrollo frustrado de alguna manera, la zona se mantiene vigente, aunque enfrenta serios problemas como la escasez de agua y un delicado equilibrio ecológico.
Es una región muy sensible, una región multifactorial, con diferentes problemáticas, desde escasez del agua y desde un equilibrio ecológico muy delicado que tenemos que cuidar y que tenemos que preservar, y una lucha constante entre los desarrolladores turísticos y entre los conservadores, la gente que desea cuidar estos recursos naturales, y donde pues se espera que se logre un desarrollo turístico equilibrado, armónico, sustentable, que permita la generación de empleos, pero que también permita una conservación de los recursos adecuadamente.
En la zona de Costa Alegre se contrastan los destinos de desarrollo sencillo con grandes complejos y playas privadas, cuestiones que se abordan en este artículo con una mirada científica hacia el turismo de esta región de Jalisco. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Hacemos una breve pausa, pero regresamos con más información. Le invito para que continúe con nosotros en esta mañana que le hemos preparado información. Le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Continuamos. Retos de la producción agroalimentaria tienen que enfrentarse interdisciplinariamente. La agricultura es uno de los principales factores de transformación ambiental y al mismo tiempo es también la actividad productiva más sensible y vulnerable a factores como el cambio climático global. Los retos del sector tienen que enfrentarse involucrando a las ingenierías, la economía, la sociología y los saberes de los agricultores y de los campesinos. Esto lo enfatiza el maestro en ciencias Enrique Jardel Peláez, académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur. Vamos con esta información que nos ha preparado nuestro compañero Antonio Díaz.
La producción agroalimentaria es una de las cuestiones más importantes para la humanidad, puesto que de ella depende su sustento y bienestar. La agricultura es también uno de los principales factores de transformación ambiental y al mismo tiempo es también la actividad productiva más sensible y vulnerable a factores como el cambio climático global, alteración de los procesos hidrológicos, la degradación de los suelos, la pérdida de biodiversidad y agrobiodiversidad. La agronomía enfrenta el reto de producir alimentos y materias primas del campo para un planeta intensamente poblado. También el reto de transitar hacia la puesta en práctica de una agricultura sustentable, ecológicamente apropiada, ecológicamente viable, socialmente justa y equitativa. Así lo expresó el maestro en ciencias Enrique Jardel Peláez, director de la División de Desarrollo Regional del CU Costa Sur.
Pues el mundo en que vivimos ha sufrido transformaciones sin precedentes. Y en la época actual, esta tarea vital de la producción agrícola y las profesiones de la agronomía enfrentan el reto enorme, no solo de producir alimentos y materias primas provenientes del campo y que requiere de la población de un planeta que está densamente poblado, sino que también enfrenta el reto de transitar hacia la puesta en práctica de una agricultura sustentable, esto es ecológicamente apropiada, económicamente viable y socialmente justa y equitativa. El reto es enorme porque la agricultura, al mismo tiempo que es la tarea más esencial para el sustento de la humanidad, es también uno de los principales factores de transformación ambiental.
Para enfrentar este reto es importante abordarlo desde una perspectiva interdisciplinaria que involucre las ingenierías, el área económica, sociología y los saberes de los agricultores y campesinos, quienes están en la línea de frente.
Las profesiones del campo agronómico, y hablo en plural porque incluyen, desde luego, con un papel central la ingeniería agronómica, pero la agricultura es, al final de cuentas, una tarea interdisciplinaria, así que intervienen también la ingeniería en recursos naturales, la biología, la economía, la sociología, y una parte muy importante del trabajo en el campo es la integración de los saberes de estas disciplinas con los saberes de los agricultores, de los campesinos, y están en la línea de frente para enfrentar el reto de construir una agricultura sustentable.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Exhortan a fomentar la participación de mujeres en el sector agropecuario y a fortalecer la participación gremial. Fortaleciendo el trabajo gremial y fomentando la inclusión de mujeres en este sector agrícola, se marca la pauta para incluir a los tres niveles de gobierno en la solución de problemas que enfrenta la agricultura. Antonio Díaz nos informa.
La actividad productiva del sector agrícola creció enormemente con el uso de fertilizantes y plaguicidas. Sin embargo, este modelo de producción se ha agotado al no ser sustentable. Actualmente existe la necesidad de emplear alternativas que cuiden el medio ambiente y la salud del consumidor, informó Alfredo López Valdovinos, presidente de la Confederación Nacional Agronómica.
En donde la actividad productiva creció enormemente, se utilizaron técnicas para mejorar los volúmenes y los rendimientos en el campo, y eso por supuesto que generó beneficios para el país y para el sector. Empezamos a utilizar los fertilizantes, empezamos a utilizar plaguicidas, y eso durante una etapa de la vida del mundo y de nuestro país, pues generó beneficios. Sin embargo, ese modelo se ha venido agotando y ha habido necesidad de buscar alternativas que nos permitan cuidar el ambiente, que nos permitan cuidar la salud de los mexicanos y, por supuesto, cumplir con los requisitos para cuidar la salud de nuestros clientes en el extranjero.
Alfredo López Valdovino señaló que para enfrentar los retos del sector agrícola en la región Costa Sur y Sierra de Amula es importante fortalecer el trabajo gremial, así como aumentar la participación de mujeres en el sector.
Y lo que yo he planteado con los agrónomos es que, particularmente en esta región, lo que podemos hacer, lo que debemos hacer, es fortalecer el trabajo gremial. Es invitar a todos los agrónomos, y le preguntaba al maestro Enrique ahorita, sobre la matrícula y sobre la participación de género. Y bueno, aunque la matrícula se ha mantenido estable, tenemos una muy buena participación de estudiantes en esta región, pues se ha venido incrementando la participación de mujeres. Y entonces en la agronómica también tenemos que incorporar mujeres, porque además eso nos va a dar la posibilidad de que también participen políticamente más mujeres en la región. Si logramos construir una base que nos permita tener presencia en el territorio como organización gremial, y si logramos incorporar cada vez a más mujeres, estoy seguro que marcaremos la pauta de lo que puede hacer un gremio en una región, particularmente en este momento en que necesitamos de la participación de todos y necesitamos la inclusión a los tres niveles de gobierno.
El especialista agregó que dos de los objetivos de la Confederación Nacional Agronómica son pugnar por la profesionalización de los agrónomos y sensibilizar a la sociedad urbana sobre la importancia de la sociedad rural.
Eso nos va a permitir cumplir con dos objetivos en la Confederación. Primero, pugnar por la profesionalización de nuestros compañeros, de los agrónomos que alcanzamos la licenciatura, pero que tenemos la posibilidad de buscar una maestría o un doctorado. Y segundo, llegar a sus familias. Y eso también le permita, pues, fortalecer el impacto de la universidad con los agrónomos y sus familias. Y salir a la sociedad, que también es fundamental, y que salgamos a la sociedad. Entre los agrónomos nos conocemos y sabemos lo que podemos hacer, pero necesitamos estar en la sociedad. Porque los agrónomos tenemos la capacidad de sensibilizar a la sociedad urbana de lo importante que somos la sociedad rural. Si no hubiera sido por la sociedad rural, y ya bien lo dijo Guillermo, y por los productores que no pararon de trabajar en esta pandemia, no hubiésemos tenido la posibilidad de recibir los alimentos en nuestra mesa, muchos de los que vivimos en la ciudad.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal Universitaria.
En la Señal Universitaria de esta mañana, personas sordas enfrentan discriminación y dificultades para un desarrollo igualitario entre la sociedad mexicana. Previven aún estereotipos y, lo más desafortunado, discriminación. Esto hacia las personas de la comunidad sorda, quienes enfrentan diversas dificultades en ámbitos de la educación, del trabajo, del entretenimiento. Esto lo ha afirmado José Octavio Modesto Carrillo, quien es un conferencista que habló sobre los retos de una persona sorda en la vida cotidiana en el marco de las conferencias por una cultura de la paz realizadas en el Centro Universitario de Los Altos, con sede en Tepatitlán. El experto en lenguas de señas mexicanas dijo que la pandemia del COVID-19 vino a dificultar la manera en que las personas puedan comunicarse, ya que el uso obligatorio del cubrebocas evita que puedan leer los labios y no saben lo que les están diciendo. Esto, aunado al desconocimiento de la sociedad en general sobre sus necesidades, pues no es fácil distinguir a los débiles auditivos o diferencias de quienes acusan otra discapacidad. Carrillo Arámburo, quien nació con discapacidad auditiva e hijo de padres sordos, declaró que hay muchos estereotipos entre la sociedad oyente acerca de las personas sordas, pues piensan que también son mudas, una idea equivocada, ya que sí pueden gritar, reír, utilizar los labios o su voz. Es común también que no sepan cómo hablarles, ya que para los débiles auditivos es indispensable comunicarse de frente para ver los labios y la expresión facial, algo pues que no sucede con frecuencia en las escuelas o en los centros de trabajo. Otro error entre la sociedad es creer que las personas sordas pueden hablar como si fuera el español, cuando son los idiomas distintos, con lógicas diferentes. Así lo explicó Carrillo Aramburo, graduado de la licenciatura en Administración de Empresas. Añadió además de que hay 5 tipos de sordos. El primero de ellos es el llamado señante, que usa sus manos y señas como su idioma principal y el español en su segunda lengua. El segundo es el sordo hablante, que no conoce el lenguaje de señas debido pues a que tiene padres oyentes o decidió no aprenderla, sino que aprende a hablar en español, aunque al comunicarse con otra persona sorda le es difícil porque no hay un idioma en común. El tercer tipo de sordo es el bilingüe, que alcanza a comprender el idioma español, pero que también usa las señales. Pues usa ambas en su vida cotidiana debido a que convive con personas sordas y oyentes. El cuarto tipo de sordo es el semilingüe, quien está acostumbrado a utilizar su cuerpo para darse a entender. Por lo general son personas que están en los pueblos o lejos de comunidades sordas a veces y que, bueno, pues usan la mímica o su cuerpo para comunicarse porque su familia pues así lo hace. El quinto tipo de sordo es el que tiene hipoacusia, es decir, que alcanza a distinguir sonidos con un nivel de audición del 50%, aunque para ellos es difícil alcanzar a escuchar, y se desesperan porque no pueden comprender lo que otra persona está diciendo. Ante estas dificultades, Carrillo Aramburo instó a quienes están cerca de las comunidades de personas sordas a ayudarles a hacer conciencia entre la sociedad en general acerca de sus necesidades y las dificultades para tener igualdad de oportunidades. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara. Es momento de ir a una brevísima pausa, pero regresamos en breve con más información. Esta mañana de martes 1 de marzo, comenzando el tercer mes del 2022, martes de carnaval en el municipio de Autlán. Regresamos.
En entrevista.
Continuamos con más información aquí en Señal Informativa. Esta mañana agradecemos el que nos acompañe vía telefónica. Él es Joao Rodríguez, es coordinador del programa académico de la Bienal José Atanasio Monroy. Nos da mucho gusto saludarle, Joao. Muy buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Y el tema que nos ocupa precisamente es hablar acerca, pues, de esta apertura reciente de la convocatoria para participar en la Bienal. Pero antes de entrar ya en materia con respecto a la convocatoria, me gustaría que nos ampliara más la información en el contexto histórico, la trayectoria que tiene ya esta Bienal de Pintura y el importante también destacar cómo se ha desarrollado tanto a nivel estatal como nacional.
Bien, pues la Bienal tiene origen en 1999 como un premio de pintura regional, como parte del programa de descentralización de actividades culturales de Universidad de Guadalajara, y es el Centro Universitario de la Costa Sur quien es la sede del premio, que tiene al mismo tiempo la intención de destacar la carrera y obra, vida y obra de la maestro José Atanasio Monroy, por eso lleva su nombre. Desde 1999 a 2011 es un premio de pintura. A partir de este 2011 se reconfigura con toda la estructura del concurso, convirtiéndose en bienal. Ahora estamos con la apertura de la convocatoria de la sexta bienal de pintura, que ha sido como un termómetro, un punto de encuentro también de la generación histórica nacional. La bienal pasada, la quinta, tuvimos como una ocasión en la que participa todo el país, entonces sí podemos decir que estamos siendo un punto de encuentro de la creación pictórica de los artistas a nivel nacional.
Uh-huh. Es decir, ¿este le significa a la universidad un aporte importante en el tema de las artes plásticas, Joao?
Sí, yo creo que es un gran esfuerzo de parte de la universidad, de Futuro BG, el seguir trabajando con este formato bienal, logrando esto, ¿no? Un punto de referencia que pueda ser estudiado por historiadores del arte, curadores, críticos, y a partir de estos puntos de encuentro, de reunión de la convocatoria de la plástica nacional, creo que sí está arrojando ahí una información interesante del comportamiento de los artistas en relación a la producción pictórica.
Uh-huh. Podríamos decir que ya artistas consolidados o nuevos están esperando al anuncio de esta bienal, podríamos decirlo de esa manera, Joao.
Sí, tenemos también como esta experiencia, ¿no? Al mantener dos categorías, creadores emergentes y creadores con trayectoria, hemos tenido el caso de artistas que han participado en la categoría de creadores emergentes, ganado también o haber sido seleccionados. Esta bienal se vuelve también como una plataforma, porque después estos artistas que participaron en una etapa temprana de su carrera vuelven a participar ahora en la categoría de creadores con trayectoria, lo que nos indica sí una permanencia de los artistas en cuanto a la producción, pero que sigue siendo un formato que para artistas jóvenes o consolidados se vuelve una plataforma de exposición y de participación la Bienal Atanasio Monroy.
Uh-huh. Joao, en esta trayectoria ya de la Bienal, de que, es decir, hay una convocatoria a nivel nacional, internacional, ¿cómo se ve esa participación a nivel República Mexicana? ¿Nos quieres compartir un poco de lo que ha trascendido pues en estas convocatorias?
Sí, mira, la convocatoria es una bienal nacional. El año pasado, la bienal pasada, tuvimos un récord de participación de más de 1.200 artistas con más de 2.600 piezas participando. Esto es el 100% de participación en relación a la cuarta bienal de pintura. Uh-huh. Entonces sí es un certamen en crecimiento, sí los artistas están atentos a la convocatoria y sí están participando en este encuentro. Se vuelve sí un estímulo económico que son los premios, pero la exposición itinerante, un catálogo, un programa académico, está reforzando todo esto más allá de un concurso de pintura.
Uh-huh. Muy bien, pues esto le da también esa trayectoria y ese nivel, efectivamente, a esta bienal. Joao, en cuanto a la apertura de esta convocatoria, ¿qué fechas se tienen?
Está abierta del 19 de febrero al 19 de julio. Uh-huh. Las bases de participación, tanto formato de registro de participación, están en la página www.bienaljmonroy.mx.
Uh-huh. Bueno, se ha escuchado pues que parte de esos retos es que sean más los estados participantes para esta bienal, ¿no?
Sí, digo, en relación a la quinta bienal participó todo el país. Uh-huh. Quisiéramos mantener la participación otra vez a nivel nacional, una representación de todos los estados. Es un trabajo importante de visión y gracias a ustedes creo que lo podemos lograr también.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué podrías decirnos o decirle algún mensaje a los creadores emergentes, a quienes todavía están como que esperando un empujoncito, podríamos decirlo coloquialmente, para poder participar, o creemos que pues esta Bienal no es como para los que apenas vamos, estamos comenzando o tenemos poca trayectoria? ¿Qué podrías decirnos, Joao, al respecto?
Siempre ha sido como una participación mayor en esta categoría de creadoras emergentes. Uh-huh. Lo que recomiendo es esto, pues, ¿no? Sí participar, sí son puntos de encuentro, sí galerías, sí coleccionistas, sí el medio también cultural y artístico en relación a la pintura, atento de lo que sucede, directores de museos. Hemos hecho como un trabajo de colaboración también al estar generando, tiene un mayor alcance más que el buscar uno de los premios, digo que es muy importante y creo que se ha aportado también con orgullo el ser galardonado y ganador de una Bienal Atanasio Monroy, pero la pura selección es un premio en sí. Una instancia, es un catálogo, estas exposiciones y estas publicaciones llegan a directores de museos, directores de galerías, curadores, otros artistas de todo el país. Es un punto focal que tiene la atención de la comunidad.
Uh-huh. Joao, ¿nos quieres compartir también la información de los premios? Háblanos de estas dos categorías, los premios que te tienen. Además de estos que ya nos mencionaste.
Bien, en la categoría igual, artistas emergentes, el primer lugar es de 120,000 pesos, el segundo lugar es de 80,000 pesos, y el tercer lugar es de 50,000 pesos. Para artistas consolidados, primer lugar 150,000 pesos, segundo lugar 100,000 pesos, y tercer lugar 70,000 pesos.
Son
premios de adquisición.
Claro, las obras se quedan en la Pinacoteca del Centro Universitario, o dónde se... Las
Así
obras
es,
ganadoras.
El uh-huh. resguardo de la colección que se va conformando con los ganadores de la Bienal es la Pinacoteca de San Asumo en la UCLA.
Uh-huh. Y bueno, también sobre este tema, la Bienal anterior hubo exposición virtual. ¿Nos quieres platicar también de esta parte y si también se contempla para esta siguiente convocatoria?
Sí, bueno, distintos esfuerzos, tú sabes que se hicieron para seguir trasladar y para seguir difundiendo y consumiendo también actividades artísticas y culturales, y nos permitía también trasladar a estos formatos digitales tanto recorridos en video de las instituciones que ya teníamos montadas, como sí diseñar una... a través de una plataforma, una experiencia digital, una experiencia virtual de recorrido a la exposición. Entonces, sí son distintos medios en los que la obra y la participación se hace visible.
Muy bien, pues bueno, bastante interesante, y recordar a los interesados, a las interesadas, que pueden obtener más información de dicha convocatoria. Si nos repite nuevamente la dirección de la página, Joao, por favor, para tenerla en cuenta.
Sí, www.bienaljmonroy.mx, todo con minúscula.
Bien, pues algo más que quieras compartirnos al respecto, Joao.
No, que entren en la página, vean las bases de participación, son muy claras, el formato de inscripción es muy noble, muy sencillo, entonces la invitación está abierta hasta el 19 de julio para que puedan participar.
Así es. Pues bueno, veremos si tenemos la oportunidad en lo sucesivo de seguir platicando, para recordar que está abierta la convocatoria, Joao, más adelante que nos puedan dar otro espacio pues de información y de entrevista.
Con gusto, y te agradezco el espacio.
Bien, pues muchas gracias.
Gracias.
Excelente, muy buenos días. Bien, pues hemos escuchado la participación esta mañana de Joao Rodríguez, es coordinador del programa académico de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, en esta edición ya 2022 de la Bienal, en el que se abre la convocatoria, como ya pudimos escuchar, queda abierta dicha convocatoria desde el pasado 17 de febrero, queda abierta hasta el 19 de julio. Bueno, le tendremos, por supuesto, información al respecto de esta bienal y lo invitamos para que esté pendiente también de esta página que ya nos anunciaba nuestro invitado. 19 de julio, sí dije bien la fecha, ¿verdad? Bueno, pues este es uno de los concursos de pintura más importantes de México y el más relevante del occidente del país, que pues ya abre esta convocatoria para artistas que residen en cualquier latitud del territorio nacional, y esta es la sexta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Abierta la convocatoria, lo reitero, hasta el 19 de julio, y recibirá hasta 3 obras originales por cada participante. Bien, pues le tenemos más información, pero antes hacemos una brevísima pausa y continuamos.
Señal Clima.
Vamos a conocer el pronóstico del tiempo con Claudia Martínez, meteoróloga del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene esta información. Claudia Martínez, buenos días.
Hola, muy buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Se tiene un sistema de vientos fuertes en altura que acarrea nubes y humedad hacia estados del noroeste, y se espera que ocasione algunas rachas de vientos fuertes en estados del altiplano, noreste y parte de occidente durante la noche. También un amplio sistema de alta presión se localiza sobre la parte central del territorio y ocasiona tiempo estable y temperaturas calurosas desde occidente hasta el sudeste del país. Y por último, la masa de aire frío asociada a un frente que abandona nuestro país se combina con humedades del Mar Caribe, dejando lluvias débiles aisladas en la península de Yucatán. Mientras tanto, en Autlán de Navarro amanece con cielo nublado. El día se espera soleado y con intervalos de nubes dispersas, mientras que en la noche se espera cielo mayormente despejado. El viento dominante será del suroeste, con algunas ráfagas ocasionales durante la tarde, y la temperatura mínima hoy fue de 18 grados Celsius. La máxima estará entre los 30 y 31 grados y la mínima para mañana se espera entre los 16 a 17 grados. La salida del sol es a las 7 horas 18 minutos y la puesta será a las 19 horas con 3 minutos. Es lo que se tiene por el momento. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
Señal estatal.
Exhortan a fortalecer la donación de órganos y tejidos para trasplantes en el estado de Jalisco. En el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco, exhortó a la ciudadanía a incrementar las prácticas de la cultura de donación a fin de mejorar la calidad de vida de pacientes que esperan algún órgano. El urólogo de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, Eduardo González, destacó que promover esta práctica en donadores vivos ayuda a seguir avanzando en la reducción de tiempos de espera. El funcionario informó además que durante la pandemia los trasplantes de órganos fueron suspendidos. Una vez reactivados, en 2021 lograron concluir con la práctica de 192 trasplantes renales, 159 por donador vivo relacionado y 33 por donador cadavérico. Además, se llevaron a cabo en el Hospital de Especialidades 48 trasplantes de córneas y 7 de hígado. En el caso de la UMAE, del Hospital de Pediatría, realizaron 44 trasplantes de riñón, 8 de hígado y 4 de córnea. Señala que en este nosocomio el tiempo promedio de espera es de 3 a 6 meses. Según datos de esta institución, se encuentra en la lista de espera 4,442 pacientes por donación cadavérica de riñón, 772 de córnea y 15 de hígado, mientras que en pediatría son 6 de riñón, 9 de córnea y 9 de hígado. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Los retos para combatir el COVID aún no terminan, dice el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Desde su aparición en el país hace 2 años, la enfermedad de COVID-19 ha planteado retos que aún no terminan para los científicos y para el personal de salud. Lo más difícil fue la escasez de medicamentos, en particular de sedantes. Hasta aseguró Carmen Hernández, jefa de áreas críticas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El aumento de la demanda internacional y que los proveedores eran los mismos a escala global generó una crisis. En México, aunque las instituciones contaban con los recursos económicos para adquirirlos, no había una empresa con capacidad para surtir los productos, así lo informó. Cuando la cobertura de vacunación aumentó, la mortalidad se desplomó y ahora se ubica en menos del 20% para los pacientes intubados, lo cual pues ya es algo esperable en personas con cuadros respiratorios muy graves. Hasta ahora en el país se han confirmado con prueba de laboratorio más de 318 mil decesos. Además de la desprotección en que se encontraba la población mundial frente a un nuevo agente infeccioso, en el caso de México hubo un impacto mayor por la elevada prevalencia de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad sin diagnóstico ni tratamiento para su control. A eso se sumó también el comportamiento del virus del SARS-CoV-2 dentro del organismo. Al inicio, pues lo más viable fue el daño pulmonar que provoca la falla respiratoria y la necesidad de que las personas reciban ventilación mecánica asistida, es decir, el de ser intubados. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Nuevo informe de la ONU presenta un atlas de sufrimiento humano por cambio climático. Sequías, inundaciones, canículas, incendios, inseguridad alimentaria, escasez de agua, enfermedades, subida de aguas. Bueno, entre 3.300 y 3.600 millones de personas ya son muy vulnerables a los impactos crueles y crecientes del cambio climático. Así lo advirtió la ONU este lunes.
La mitad de la población mundial ya es muy vulnerable a los impactos del cambio climático. Eso se desprende de un informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de las Naciones Unidas presentado el lunes, que advierte que la inacción criminal de los dirigentes amenaza con reducir las pocas posibilidades de un futuro vivible en el planeta.
Creo que lo que nuestro informe indica realmente es que hay un enorme desafío por delante. Tenemos una ventana de oportunidad que se está cerrando y se necesita una acción inmediata, porque la acción que hemos tenido hasta la fecha ha sido inadecuada. Lo más importante es que la oportunidad de actuar se está cerrando.
El reporte es considerado un verdadero atlas del sufrimiento humano y no deja lugar a dudas. Las consecuencias del calentamiento global provocado por las actividades humanas no se limitan al futuro. Y por ese motivo, los expertos que lo elaboraron dicen que no debería quedar eclipsado por otros temas como la invasión rusa de Ucrania. El cambio climático está aquí, nos está afectando, nos está persiguiendo y existe la necesidad urgente de hacer algo al respecto. Es una amenaza existencial, así que ignorarlo no es en absoluto una opción. Los investigadores aseguran que el sufrimiento es aún más importante para las poblaciones más frágiles, como los pueblos autóctonos o pobres. Pero también afecta a los países ricos, como lo recuerdan las terribles inundaciones en Alemania o los incendios devastadores en Estados Unidos el año pasado.
Señal cultural.
Y nos vamos ahora con una propuesta de Phil de Bolsillo que nos hace Elena Castillo para disfrutar, que tiene por ahí un espacio de su tiempo y retroalimentar el conocimiento. Pues aquí le podemos, a través de esta cápsula de Phil de Bolsillo, pues recordar algunas recomendaciones que pudieran servirle. Vamos con esta Phil.
Hola, bienvenidos, me da gusto saludarlos. Hoy quiero dedicar Phil de Bolsillo a Sandro Cohen, escritor nacido en Nueva Jersey en 1953, nacionalizado mexicano en 1982 y fallecido en noviembre de 2020 por complicaciones derivadas del COVID-19. Sandro Cohen fue un autor muy completo, pues destacó en todas las áreas relacionadas con la escritura. Publicó 8 libros de poesía, 2 novelas, Lejos del Paraíso y Los Hermanos Pastor en la corte de Moctezuma, un volumen de cuentos y muchas crónicas y ensayos. Como editor trabajó en el sello Joaquín Mortiz del Grupo Patria, lanzó La Generación del Crack en 1996 del sello Nueva Imagen y en 1999 fundó la editorial Colibrí, donde publicó títulos de literatura mexicana y latinoamericana. Fue profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor en Letras Hispánicas por la UNAM y autor del cuaderno de ejercicios prácticos de redacción sin dolor, la guía esencial para aprender a redactar, la guía esencial para resolver dudas de uso y estilo, los 101 errores más comunes del español y textos y pretextos, guía de gramática y estilo para escribir bien. En homenaje a Sandro Cohen, reproduciremos el poema Deja llevarte entre mi piel y la noche, en voz de su autor, publicado por Descarga Cultura de la UNAM.
Deja llevarte entre mi piel y la noche. Déjate fluir por mis brazos y piernas. Déjame entrar en tus sueños bajo llave. Tocar con tus manos la piel que tú tocas, sentir con tu lengua la lengua que buscas. Ábreme el velo que vela tus armas, penetra en mi carne hasta que sea tu carne. Quiero saber qué sientes en la espalda, tu arco de triunfo, tu bóveda clara. Quiero escuchar el río de tu sangre cuando se abren tus piernas como telón de fondo, cuando cierras los ojos. Necesito llevar conmigo tu aliento, la imagen de tu brazo encima de la almohada, la sombra de tu cadera, onda luminosa, la luz de tus párpados cerrados. Me sostienen los verbos que sueñas en voz alta, los gemidos con el nombre que nadie escucha, el vaivén de tus dedos que buscan el vacío. Me levanta el aroma de tu pelo y me impulsa la promesa de volver otra vez, el rumor de las sábanas, la vigilia de tu sueño. Deja llevarte conmigo esta noche y veremos el sol mucho antes que amanezca.
Soy Elena Castillo, gracias por su atención y hasta la próxima semana.
Presento un resumen de la información de esta mañana de 1 de marzo. La feria del municipio de El Grullo culmina sin aumento de casos por COVID-19, asegura el alcalde. Protección Civil de Autlán impulsa programa de prevención para padres, profesores y alumnos de nivel primaria. Investigadores del CU Costa Sur recopilan los esfuerzos del desarrollo turístico en la región. Los retos de la producción agroalimentaria tienen que enfrentarse interdisciplinariamente. Exhortan a fomentar la participación de mujeres en el sector agropecuario y fortalecer la participación gremial. Personas sordas enfrentan discriminación y dificultades para un desarrollo igualitario. Exhortan a fortalecer la donación de órganos y tejidos para trasplante en el estado de Jalisco. Los retos para combatir al COVID-19 aún no terminan, dice el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Un nuevo informe de la ONU presenta un atlas del sufrimiento humano por cambio climático. Bien, pues ya nos vamos. Gracias por el favor de su atención esta mañana. Le deseamos que tenga un excelente día. Por favor, sígase cuidando. Bueno, No está de más decir que es necesario que tomemos las medidas de prevención, de precaución. Aún estamos en pandemia y debemos seguir cuidándonos en lo individual y en lo colectivo. Gracias, que tenga buen día. Me despido con esta frase de Víctor Hugo. Dice, nada tan estúpido como vencer. El verdadero triunfo está en convencer. Que tenga muy buen martes de carnaval. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.